Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 20 minutos, una hora menos en Canarias, sigue el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Luis García, está Fouto y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, que deben ser cientos y cientos de mensajes. Nos alegramos que escuchen la radio también en noches tan chungas como la de ayer y como la de hoy y como lo que nos va a tocar vivir, supongo, en las próximas semanas. Nos está escuchando desde Estados Unidos Carlos Acapo, el exjugador del Cádiz, que vivió un episodio de racismo en febrero del año pasado, cuando estaba en el Cádiz, y fue sustituido en el minuto 59 en Los Cármenes contra Granada. Un aficionado de del Granada se dirigió a Capo imitando físicamente y sonoramente a un mono, y esto fue noticia, y yo me acuerdo que hablamos con él incluso en aquel día. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Estás en California, ¿no? San José.
Exactamente, eso es.
En el equipo de la Major League Soccer, ¿cómo se llama el equipo? Los Earthquakes.
Earthquake.
Eso es. Perfecto. ¿Estabas viendo ayer el partido del Madrid?
No estuve viéndolo porque no tuve tiempo, pero sí que vi, bueno, un poco el resumen de todo lo sucedido.
¿Te avisaron? ¿Te empezaron a llegar mensajes cuando le pasó a Vinicius lo que le pasó?
Empecé a ver un poco en Twitter que bueno, que comparaban un poco lo sucedido conmigo, un poco también bueno, los diferentes momentos racistas del año pasado que ha pasado en la liga, y sí que bueno, un poco me saltó de alerta por eso.
¿Qué, cuando viste las imágenes, qué sentiste?
Primeramente, la verdad que es asqueroso. O sea, es una cosa que no se puede explicar, porque yo creo que la gente que va a un campo de fútbol a insultar, sobre todo por el color de piel, en este aspecto racista, que yo, como vi, no fue solo en el campo, sino antes, en la llegada de autobús. Creo, sí, que hubo un colectivo bastante grande que también insultó con actos racistas a Vinicius. Entonces ya te digo que asqueroso.
Tú ahora estás jugando allí, en la Major League Soccer, la liga de Estados Unidos, liga profesional de Estados Unidos. ¿Ha habido algún episodio en Estados Unidos similar en los estadios?
Hace poco tuvimos uno que fue con un jugador del New York Red Bull, que profirió una palabra, dijo monkey, mono en inglés, y bueno, actuaron, entraron la verdad que rápidamente la liga. En ese momento no se captó, pero luego, creo que fue al día siguiente o a los dos días después, se le encontró, bueno, y le encontraron las palabras que dijo exactamente. Se le puso, creo que, 6 partidos de sanción, una multa económica, multa para el club también. Y bueno, la verdad que son cosas que aquí sí que es verdad que se lo cogen, son muy tajantes y debería aplicarse igualmente en la Liga Española.
¿Tú crees que España es un país racista?
Pienso que no es un país racista, pero bueno...
Ya dices, pienso que no es un país racista, pero, y entonces siempre creo que lo que viene después del pero realmente es lo que es relevante.
Sí, pero yo pienso que, Juanma, si tú te pones en la posición de Vinicius, llegas a la Liga Española, tienes muchos actos racistas en tu contra.
Claro.
¿Qué piensas de España?
Claro,
¿qué piensas de España?
Claro. No, yo cuando me lo preguntaban hoy, ¿crees que España es un país racista? Digo, pues mira, me gustaría ser negro durante un día para tener una idea de cómo se comportan conmigo cuando soy negro. Porque claro, no se ve la vida seguramente igual. Cambia la cosa cuando eres negro.
Hay muchas situaciones que el día a día, a mí sí, simplemente hay veces que sí que de pequeño me habrán pasado, ahora mismo no recuerdo ninguno exactamente, pero compañeros, amigos, que el día a día, que son situaciones que ya no en el fútbol, sino, ya te digo, como he dicho, en el día a día, que suceden y que en el fútbol, ya que podemos denunciarlo y se ve más claro, yo creo que había que actuar con más manadura.
Carlos, estábamos hablando ahora en el programa, estaba hablando de David Sánchez, de Joseba y tal, y decían que ellos creen que no va a pasar nada. Que esto es el ruido de un día, dos días, tres días, cuatro días, lo de siempre, y que no va a pasar nada. Pero, ¿y por qué no vamos a creer que a lo mejor hay un día que cambia todo esto? Que realmente sucede algo relevante que cambia el curso de los acontecimientos. ¿O tú también eres pesimista?
Soy pesimista con ese aspecto un poco, porque yo creo que nosotros como jugadores deberíamos hacer, aunque nos saltáramos el protocolo, porque dicen que si te vas del campo tienes que perder, yo creo que si podemos hacer más ruido, lo tendríamos que hacer, yo pienso. Porque si vemos que no está cambiando la cosa, ¿qué debemos hacer? ¿Esperarnos, aguantarnos, seguir con lo mismo?
Claro, sí, sí. O sea, que tú crees que ayer a lo mejor que podría haber pasado es que el Madrid se fuera del campo.
Para mí sí. Para mí Vinicius está en todo su derecho. Lleva mucho tiempo aguantando, lleva mucho tiempo denunciando. Y si no se hace nada a favor de él y en contra de la gente racista, ¿qué podemos hacer? Si no nos ampara nadie.
Claro. Carlos, te mando un abrazo. ¿Qué hora tienes ahí en San José? Serán las 3:00 de la tarde, ¿no?
Sí, aquí son las 3:15, 3:20.
Joder, y vives como Dios allí, claro, estás en la gloria bendita, en California.
Aquí, la verdad que ahora mismo se está bien, no se está mal.
No se está mal, vale.
Juanma, quiero saber si allí también le desaparecen los iPhone o los iPods o los auriculares a ellos o no.
La que lió con aquella, macho, del iPhone. Ahí tiene la fábrica cerca.
Ahí me siguen diciendo.
Sí. Carlos, te mandamos un abrazo enorme. Y ahí tenemos que ir a hacer un partidazo ahí a San José, California.
Bueno, aquí cuando queréis estáis invitados, ya que sé que la pretemporada algunos equipos de Madrid y Barça estarán por aquí, o sea que nos veremos seguro.
Ah, vale, perfecto. Un abrazo, Carlos. Gracias.
Un abrazo muy grande. Chao.
Hasta luego. Carlos Acapo, que es un auténtico crack y que también vivió un episodio de racismo.
Y que piensa lo que nosotros. Y que al fin y al cabo, al hilo de la pregunta que le hacías tú, ¿y si el equipo se va? ¿Pero por qué hay que esperar a que un equipo se vaya del campo y no se hace una ley que en cuanto se oiga un grito racista en un campo, el partido se pare y no se vuelva a reanudar? Es que, y ya está. Es que yo no sé por qué tenemos que...
Eso es lo que se va a cambiar.
Ahora, que se vaya al Madrid y después ya veremos
lo que pasa. Es que voy más allá. Yo creo que el día que... Porque el día llegará, porque el tema, como no va a ceder, llegará el día en el cual un equipo se vaya del terreno de juego, no pasará nada. No pasará nada. Estaremos cuatro días más hablando del escándalo que supone que un equipo se vaya al terreno de juego.
David, son pequeños pasos, tío. Sí, es que al final son pequeñas cosas que van haciendo que todo crezca y evolucione.
¿El paso cuál es?
Desde que Samuel Eto'o se fue de la Romareda, estamos dando pequeños pasos.
Estamos mejorando.
¿El paso cuál es?
Se está intentando mejorar y Vinicius no va a parar, de verdad. O sea, Vinicius ahora mismo se siente respaldado.
Es que la imagen de España ya está realmente dañada. En el exterior, dañada, muy dañada. Claro.
Bueno, a ver, o sea, un momento.
Bueno, a ver, al margen
de
eso...
Perdona un segundo. Sí. Vamos a poner un poquito las cosas también en su sitio. O sea, Brasil ha tenido a Bolsonaro de presidente.
¡Claro!
O sea, vamos a
tranquilizarnos un poco. ¿Pero qué quieres decir con
eso, Moni? No, a ver,
bueno, pues que hay otros países racistas.
No,
sí, claro.
No, que nos están dando lecciones desde Brasil, provocando casi un conflicto diplomático cuando el presidente que han tenido hasta el 1 de enero del año 2023 se atrevió a decir cosas tan bestias como mis hijos nunca tendrán una novia negra. Correcto. Porque han sido bien educados. Claro. Correcto, y a este presidente le apoyaron públicamente
casi la mitad.
Neymar,
Vinicius, Neymar, Ronaldinho, Romario, que iba en su propia lista, y ahora nos están dando a nosotros lecciones de cómo hay que combatir el racismo. Pero es que por eso digo que no se vaya la pinza, que se hable menos y que se haga más y que se actúe ya, es lo que hay que hacer.
Que esto no tiene que ver con los países, que yo no estoy de acuerdo con que si este país es racista o el otro no es racista. Casos de racismo, desgraciadamente, hay en todo el mundo. Os lo acaba de contar a Capo, que también hay casos en Estados Unidos. Es decir, esto no es a ver dónde hay más, a ver si aquí somos más o menos, o nos van a decir lo que tenemos que hacer. Yo creo que hay que hacer y que hay que ser contundente, y no estoy de acuerdo en que en el no, pero es que esto y a Luis Enrique le cantaban tu hijo es a Munich. A mí me da igual lo que hayan cantado. Yo lo que quiero es de ahora en adelante buscar otro país y no escuchar ciertas cosas. Por lo menos creo que tenemos que intentarlo. Y no que sea un escándalo que dure dos días y hasta luego.
Si echamos la vista atrás, Mónica, hace 15, 20 años, 10 años, eran mayores las barbaridades que se escuchaban en los
mucho
estadios.
Mucho más, claro, claro, porque estamos dando pequeños pasos.
Hemos ido a menos, no, por, no. Eso, por eso soy optimista en que este paso ya sea el último y definitivo para que esto se radique por
pero
completo
vamos,
con mano dura.
Que elecciones espérate desde sentado. Fuera, pues ahí... Pues
pero no es un
no
tema
sé.
De elecciones,
bueno,
Mónica,
pues
es un tema de que ahora mismo...
Desde dentro, démonoslas desde
claro,
dentro
claro,
las elecciones.
Claro,
es
claro.
Que es un hagamos día de pasar vergüenza. Hoy
mira,
es un
por
día
ejemplo,
de pasar vergüenza.
Oh, yo creo que, lo decía en el arranque, yo creo que de los mejores hoy ha sido Xavi Hernández.
No, no, los mejores no, el mejor.
El mejor,
indiscutiblemente.
Con diferencia.
O sea, estaba Xavi Elena Conde. Ha estado perfecto.
Estaba Elena Conde en esa rueda de prensa. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo he visto algunos extractos de la rueda de prensa de Xavi Hernández. Me parece que ha estado impecable. No
como
sé si
siempre,
ha sido
perfecto. Te digo.
Hoy ha estado
como
perfecto.
Siempre.
Bueno, sí, a ver, ahora Xavi es, no se equivoca en nada, Xavi.
Dios.
O sea, bueno, vale, perfecto. Yo digo que hoy ha estado impecable. Ha sido monotema prácticamente la rueda de prensa, ¿no?
Sí, la rueda de prensa ha sido casi un monográfico sobre el racismo y la xenofobia en el fútbol. Y yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Xavi ha utilizado de manera impecable y ejemplar su altavoz como entrenador del Barça para hacer un alegato precisamente contra el racismo y también las vejaciones en los estadios españoles y para decir basta ya. Además, Xavi habla con conocimiento de causa, como víctima, porque también ha denunciado que él sufre menosprecios constantemente en el banquillo y porque ha vivido de cerca episodios racistas contra compañeros como Neymar, como el lanzamiento de plátanos contra Dani Alves o como hace 15 años, lo recordaba antes David, Eto en la Romareda. Y lamenta que con el paso del tiempo no haya cambiado nada. Por eso hoy ha levantado la voz y ha pedido medidas urgentes, apelando a Tebas y a Rubiales para acabar de una vez por todas con esta lacra. Vamos a escuchar ahora un extracto de su alocución.
Hay que frenar esto. Es un tema educacional, ya lo he dicho. Y me da igual, Vinicius, Eto, me da igual el escudo. Me da igual. Y el insulto, más allá que sea un acto racista o de insulto o menosprecio, es que no tenemos por qué aguantar los profesionales este tipo de situaciones. Es muy desagradable. No creo que hay que llegar al punto de decir que España es racista o la Liga es racista. No, pero hay actos, han habido actos de racismo. Y estos son los que hay que condenar, ¿no? Y educar a la gente. De alguna manera, cuando nos dicen el futbolista, el entrenador, deben ser ejemplos para la sociedad, ¿no? Pero si estamos en un entorno donde nos insultan y nos dicen de todo, pues es muy difícil llegar a ser un ejemplo, ¿no? Y no rebotarte y no enfadarte. Esto es lo que le pasa a Vinicius. Creo que, bueno, si esto sirve para que haya un antes y un después, pues aquí estamos todos los profesionales para defender la profesión del futbolista, del entrenador, del periodista. A lo mejor habéis vivido situaciones de insultos en un estadio, ¿no? ¿Por qué tenemos que aguantar eso? No lo entiendo yo. Eso es lo que no entiendo como persona, como ciudadano. No lo entiendo. Siempre lo he pensado, pero ahora que estoy en esta situación aprovecho para decirlo.
Seguro te va a aplaudir el madridismo y en general la sociedad.
Si no es por el madridismo, es que no, no es...
Por eso digo la sociedad.
No, pero es que hay que sacar ya da igual la camiseta. El Vinicius es persona, no es futbolista del Madrid antes que persona. Es que hay que defender a cualquier futbolista, profesional, persona... Por delante de los colores, da igual esto.
Es difícil estar mejor, ¿eh?
Impecable.
Todas las palabras y todas las frases son perfectas de Xavi sobre el asunto.
Y valientes.
Sí, tiene más razón que un santo. Tiene más razón que un santo en todo lo que dice.
Me encantaría escuchar a otros entrenadores diciendo exactamente lo mismo, ¿eh? Porque hoy Xavi ha estado muy valiente, se ha quitado la camiseta del Barça y ha hablado de un futbolista del Real Madrid como un ser humano, que es
hombre,
exactamente lo que tiene
eso,
que hacer.
Si lo preguntas a los entrenadores, pues, te lo van a decir
ojalá,
todos.
Ojalá, hombre, es lo que quiero.
Y Manolo Aguacil, el Chingurri Valverde, Yagoba Arrasate no te van a decir lo mismo que Xavi, o ojalá. Van a estar en contra de
también
de lo que ha dicho él,
también hombre. Ha dicho Carvajal hoy del Celta, claro. O sea, que eso lo preguntas a todo, vamos, es que la noticia sería lo contrario.
Pues ojalá todo el mundo salga a hablar.
Pero me ha gustado que metieran en el saco de que no solo fueran los insultos racistas, sino los insultos en general. O sea, que están muy incorporados al folclore de los estadios. Esto de muérete y no sé qué, que lo tenemos perfectamente normalizado, que es tan ruin como llamarlo.
De los estadios y de la sociedad.
Pero estamos hablando de fútbol.
Porque el día que dejemos de hacer un programa de radio, cuando nos lleguen insultos de estos bestias a través de las redes sociales, entonces no hacemos ni uno.
Pero en una cancha de tenis no escuchar lo que se escucha en un partido.
Mira, de ayer
ni en un cine.
De ayer en el acta de la Liga le llamaron Puto negro, me cago en tus muertos, hijo de puta, Vinicius idiota, puto negro, Vinicius perro, mono que eres, puto mono, tonto. Esto es lo que está recogido en el acta de la Liga, de ayer, solo a Vinicius. Más luego, cánticos, insultos contra el Madrid y tal, porque el cuatro folios viene recogido todo.
Y eso, y esto,
Juanma, que fue noticia, acuérdate, lo de los insultos hace años cuando ya lo denunciaba la Liga, esto todas las semanas... Hay denuncias de estas. Lo que pasa es que ya el primer día fue noticia y ya nos olvidamos.
Es que te lo digo.
Pero en la mayoría de los partidos...
Te puedes coger los folios, hacer avioncitos y los tiras. No va a pasar nada. Esto tiene que cerrar Mestalla, meter a gente en prisión... Ya, asustar
pero
a la
si,
peña.
Si no, una cosa, y sanciones deportivas. Si quitas puntos, si das partidos por perdidos, los clubes van a tomárselo más en serio.
Pero vamos a ver, ¿tú crees que los clubes no se lo toman en serio esto?
Yo creo que no se lo toman lo suficientemente en serio.
Pero si el Valencia ayer localizó a estos dos en tiempo récord.
Sí, sí, yo creo que no se lo toman suficientemente en serio.
Perdona, el Valencia ayer fue un ejemplo.
Bueno, fue Vinicius.
En tiempo récord. Bueno, y luego hay que ir, hay que recogerlo, hay que cerciorarse, hay que coger la cámara, hay que coger el audio, hay que comprobarlo luego. Que ayer hubo un entrenador que dijo que cantaron 50.000 mono, mono, mono y cantaron tonto, tonto. Luego hay que ver si esa denuncia es cierta o no. Luego hay que comprobarlo, evidentemente, que estamos hablando de una situación muy grave.
Pero que hay que cambiar la forma de proceder. También en la entrada al estadio hay decenas de aficionados insultando a Vinicius con la policía a un metro. Y la policía no actúa, porque no tiene la potestad para actuar de inmediato y decirle, deme usted su DNI. Le voy a sancionar inmediatamente con 5.000 euros.
Porque tenemos normalizado, que en un estadio de fútbol se puede insultar.
Se puede ir a insultar. Claro,
es que es un recinto, es un recinto donde nuestra cabeza vemos normal que alguien insulte. Pero eso no pasaría en la terraza de un bar. Si tú estás en la terraza de un bar y una persona empieza a insultar al camarero y llamarle hijo de puta, esto, lo otro, pues digo yo...
Se puede ir calentito.
Claro, habrá una consecuencia. ¿Y por qué Xavi sí tiene que, mientras está trabajando, aguantar que uno detrás le esté llamando de todo? ¿Es normal eso? No, es que tiene toda la razón del mundo, Xavi. Todo. Hagan ustedes la prueba, vayan ustedes a insultar lo que dice Xavi, debajo de una obra. Pónganse a los que están trabajando. A ver qué les hacen.
Sí, en el teatro,
Los actores. ¿Qué pasa si vas al teatro y te pones a insultar a los actores? Sí, te echan, sí. pero no en el tercer insulto. En el primero que te levantes, te vas a la calle.
Claro. Y lo que decía Luis de todos los entrenadores... No es por mal meter contra nadie, y entiendo que tenía que defender al valencianismo y lo que había ocurrido, pero ayer, después de criticar el racismo por parte de Baraja, acaba la frase diciendo que Vinicius provoca.
Es verdad.
Y yo creo que no se debe decir esto, que no, nos tenemos claro todos que poner en la piel de la víctima, que es Vinicius.
Bueno, perdona, y pensar Xavi Hernández,
por lo Xavi que Hernández, está pasando.
Supongo que es lo que va a comentar Elena. Yo creo que Xavi hoy le ha echado un capote ahí muy grande a Vinicius. Cuando ha dicho, nos piden que seamos ejemplos en un entorno donde nos están insultando y es normal que luego pierdas tú los papeles. Y dice, por eso Vinicius es así, ¿no, Elena?
Claro, por eso se rebota.
Claro.
Es que... claro, disculpado en este sentido también Koundé, por cierto, ha sido ejemplar en un comunicado en sus redes sociales, que ha dicho que el comportamiento de un jugador provoca decir que el comportamiento de un jugador provoca reacciones racistas es desplazar el debate, que es intolerable, que cerrar el estadio sería demasiado fácil, y acaba Koundé con una frase que dice, la ignorancia es el peor de los males, pero tiene cura, todo mi apoyo, Vinicius. Sí.
Oye, decía antes David que él estaba presente en la Romareda, en el Zaragoza-Barça de la temporada 2005-2006, cuando Eto'o decidió retirarse del campo por recibir insultos racistas. Ese partido lo pitaba Esquinas Torres, Víctor Esquinas Torres. Víctor, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Muy buenas. Bienvenido al partidazo. ¿Ayer estabas viendo el partido del Madrid frente al Valencia?
A ver, si soy sincero, estaba alternando con el baloncesto, que estaba también maravilloso.
Bueno, pero estabas luego, al corriente.
Sí, me he documentado muchísimo. Me he documentado, he estado viendo, vi en diferido el partido completo. Y luego he visto imágenes que no salieron en el partido en directo.
Cuando viste la gestión de Burgos Bengoechea, ¿te sentiste reflejado en todo lo que estaba pasando?
No fue idéntica. Es que no fue idéntica. O sea, lo mío no nace con que todo señale a una o dos personas y las identifique. Es que eran más de 500. Era un fondo completo donde estaba el frente ultra del Zaragoza. Creo que se llama el Ligallo.
Los Ligallos, sí.
Y
sí.
Los Ligallos. Y, sí. Y era un o sea, 500.000 personas, era al unísono, era un canto orquestado,
una salvajada,
una onomatopeya del canto del mono. Entonces, bueno, la reacción de Eto'o fue de irse directamente, no de señalar a nadie. Es más, hoy lo he dicho en más medios de comunicación, el protocolo que tenemos, que es de marzo del 2005, y sigue siendo el mismo protocolo, y era el que intenté aplicar en el 2006. Cada 3 o 4 años me vais a llamar para recordar esto, me vais a llamar todos, porque este protocolo es un paripé, no vale para nada. O sea, lo propio que recoge la ley hoy, estoy harto de oír a políticos de cualquier color, están todos haciendo declaraciones de que están todos en contra de los actos de xenofobia y racismo en el fútbol, pero no cambian tampoco la ley del 2007, que lo que establece es una especie de paripé como este. Es decir, este protocolo favorece a los racistas, porque primero tienes que pedir que digan por los altavoces que se paren. Y no se paran, y continúan. Después pasar al segundo estadio, que no hemos pasado todavía ninguno, que es meternos todos dentro, pero hacer una especie de comité con los capitanes, el delegado gubernativo, el oficial de partido, y volver a salir para dar una última oportunidad. Bueno, pues allí, claro, así nos luce el pelo. O sea, han pasado 17 años, espero que la salud me dé para seguir atendiéndoos, y en el 2030 me volveréis a llamar para recordar que no ha cambiado la legislación desde la Romareda. Mira, yo, si la vida se volviese a vivir, que no se vive, ese día no pararía Eto'o. No le pondría las manos en el pecho para pararle y decirle que había un protocolo. Le dejo irse y yo me voy para adentro. Y además para no salir. Ha sido un chivo expiatorio. Me hubiesen sancionado, era mi último año, también me lo podía permitir. Me hubiese sancionado. Que tampoco gustó, ya no gustó absolutamente nada, porque la línea oficial de la entonces federación, que no es la que hay ahora, la que había entonces, es que en España esto no existía. Habíamos hecho el ridículo en el Bernabéu con Roy Phillips unos meses antes, en un amistoso Inglaterra-España, que Inglaterra amenazó, y era el Bernabéu, amenazó con retirarse por los cantos del mono a Roy Phillips en un cambio. Tenéis la hemeroteca, lo podéis ver.
Sí, sí, sí.
Pero la línea oficial de la Federación Española de Fútbol de entonces es: aquí eso no existe. Esquina, lo que tenías que haber hecho es dejar a que todo se fuera y saque la roja. O sea, fijaos, bueno, esto suena a la caverna de los tiempos. Pues estamos igual. Estamos exactamente igual.
Víctor, es para decir, no hay más preguntas, señoría. Es que
está muy bien explicado.
Tremendo.
Es flipante lo que nos acabas de explicar. Descorazonador,
sí, yo
también,
no tengo ningún, no
descorazonador
tengo
también, ¿eh?
¿Me seguís? Desde que me retiré en 2006 no estoy en la federación ni en ningún equipo ni siquiera en ningún medio de comunicación, pero es que es así. O sea, es que en el fútbol no pasa, en otro deporte. Mi hijo mayor juega al baloncesto y yo le he seguido desde que era un niño. Jamás he visto eso en un campo de baloncesto. Hay insultos estándar. Yo hago charlas con los chavales del colegio de mis hijos, tengo uno pequeño y uno mayor, uno de 23 y otro de 10, y hago charlas con los pequeñitos en el colegio para enseñarles la diferencia entre un insulto estándar, que es un insulto estándar, cabrón, hijo de puta y tal, perdonad las expresiones, pero son los insultos estándar en castellano, y lo que es un insulto xenófobo, racista o machista. Lo mismo. No es lo mismo el insulto estándar. El insulto estándar es un arreón que te da y lo sueltas. El insulto xenófobo, racista o machista tiene un sustrato cultural peligrosísimo y que arrastra otras cosas. Y en España estamos dando una imagen a nivel mundial que 17 años después seguimos dándola. Yo, repito, no tengo ningún interés en este tema. Nada más que atenderos esta noche amablemente.
No, por supuesto.
Y gustosamente.
Claro, estaba pensando yo. El árbitro, le estamos atribuyendo la potestad de que eso, de que si un equipo se retira porque está siendo insultado, pues que se retire. Pero es que el árbitro también es una figura que recibe todo tipo de insultos desde el primer minuto. O sea, es que aquí el que reparte justicia es muchas veces el que es más atacado desde el principio.
No, pero no es lo mismo. Si un árbitro, por ser judío, como ha pasado en Holanda, creo que fue, por el hecho de ser judío, al árbitro le ponen una pancarta diciendo la cámara de gas es tu casa, evidentemente el árbitro se fue. Esto pasó, lo tenéis también. El árbitro se fue y el partido se suspendió y al equipo le dieron el partido por perdido. O sea, pero es que no es lo mismo que examen al árbitro, digan esquinas casero, árbitro valiente, valiente hijo de tal. Sí. No es lo mismo que, o sea, o que a una mujer, a una, yo entendería perfectamente, imaginaos, a una compañera árbitro asistente, que el estadio completo estuviese diciendo donde debes estar es barriendo en tu casa. Eso hay que suspenderlo inmediatamente. O sea, teníamos que tener una legislación que amparase a los árbitros para decir, y a los delegados gubernativos, para decir, si eso pasa, ese tipo de insultos ocurre en un país como España en el siglo XXI, el partido es suspendido. Luego ya veremos qué pasa. Si se descuentan los puntos, se analizan las situaciones. Estoy hablando de cánticos mayoritarios, no de cánticos de un insulto de un imbécil, sino de cánticos mayoritarios, que es que los ha habido. No se corta lo de recibir al equipo en el autobús, que lo estaba diciendo ahora estupendamente, creo que lo estaba diciendo David. ¿Por qué? Porque la policía entiende que hay carta blanca para cualquier insulto.
Forma parte del show, forma parte del show. Sí, sí, lo tenemos asumido. El fútbol es la llegada del equipo rival, tenemos suerte si no hay pedradas y por supuesto asumimos que hay insultos y decimos ambiente, gran ambiente para el partido. No sabéis que cómo han recibido los autobuses, el ambiente hostil y tal. No es ambiente hostil, es una vergüenza lo que se vive en muchos sí. estadios. Así de claro.
Y seguiremos teniendo dentro de 5 años, me volveréis a llamar y recordaremos la Romareda y a Eto'o, que por cierto, el valiente fue Eto'o, no fuimos los demás, ni Rijkaard que le ayudó a quedarse, yo que le ayudé a quedarse, porque probablemente si nos hubiésemos ido todos ese día, que fue un día emblemático, era un partido un sábado por la noche televisado a las 21. Cuando no se televisaban tantos partidos, sí, se televisaban unos sábados y otros.
¿Cuándo era el partido de la jornada, sí?
¿Cuándo era el partido de la jornada? Pues probablemente los políticos hubiesen reaccionado, la federación, la liga, y hubiésemos visto que ha pasado algo a nivel mundial trascendente y hubiésemos establecido una legislación distinta a la que tenemos, que es una legislación permisiva, tanto la legislación de la ley esta que he dicho de prevención de actos racistas, xenófobos y contra la intolerancia en el deporte, que es una ley de 2007, como del protocolo, que es fiel reflejo de lo que dice esa ley, tendríamos una legislación más contundente.
Sí, sí.
Es que tenemos una legislación que protege al racista o protege al machista. Si esto mañana pasa en un partido femenino, imaginaos en un partido femenino y tenemos... Pues diríamos, bueno, pues sí, ha intentado aplicar el protocolo y haríamos el ridículo a nivel mundial, una vez más.
Víctor Esquinas Torres, te agradezco muchísimo la clarividencia. Insisto, es descorazonadora, pero es la realidad y nos ha servido muchísimo. Te mando un abrazo enorme.
Ojalá cambien. Muchísimas gracias a todos.
Gracias. Y si no, ya te llamamos. Te llamaremos dentro de 4 o 5 años. Y
me llamáis dentro de 4 o 5 años, sí, sí.
Vale,
a través de Fouto, que Fouto me pilla siempre.
Muy bien.
Fouto.
Un abrazo.
Soy Foutista.
Eres Foutista. Eres Foutista.
Y
lo dice tocándose el corazón, ¿eh? Dice, soy Foutista. Y se toca el corazón.
No, no. Y yo soy esquinista también. Hombre, por favor.
Qué pelota eres Fouto.
Hasta el padre de Fouto. Hasta el padre de Fouto.
Gran padre de Fouto. Así es. Gracias, Víctor. Un abrazo. Gracias. Qué majos son los árbitros, ¿eh? Cuando los entrevistamos son súper majos. No sé por qué.
No, es que este es Foutista.
Cuando se retiran son cojonudos.
Sí. No, cuando se retiran y cuando no se retiran. Lo que pasa es que hay que bajar la crispación.
Fake news.
Hay que bajar la crispación. Sí, fake news. Tú sí que eres una fake news, pero en todo tú eres una fake news. Fake news.
El jueves a ver si se pone Iglesia Villanueva. Si el miércoles es el último día de trabajo, a ver si se pone y está simpático.
Pues muy mal lo de Iglesia Villanueva, Roberto. Y lo vuelvo a repetir. Muy mal. Muy mal porque...
Hombre, es muy malo, ¿eh?
Que yo no me estoy metiendo en si es bueno o malo, David, pero si para ti ayer se equivocó, como para el comité se ha equivocado, bre. Lo más lógico no es que no arbitre el miércoles, pregunto, o a lo mejor estoy diciendo una cosa que es una barbaridad.
Tema logístico, pero no tenían otro.
Tema logístico es un partido que se juega mañana. Si hay un partido que se juega mañana y el árbitro viaja hoy, yo entiendo que no pueda meterle a la nevera al árbitro de hoy.
¿Pero tú crees entonces que es la cabeza que le ofrece Rubiales a Florentino después del comunicado?
Por favor. Por favor, si se ha publicado esta mañana a las 11:30 y el partido fue ayer, otras veces, esta designación ya estaba hecha desde la semana pasada, eso sí está confirmado, pero designaciones que están hechas, cuando hay una nevera, como hubo en Valladolid con el árbitro que anuló el gol, que no pitó la jornada pasada y tampoco pita esta porque está en la nevera, efectivamente, cuando hay una nevera, cambia la designación. ¿Por qué no se ha cambiado la designación de Iglesias Villanueva si tan mal lo hizo ayer? Que yo no me meto en si lo ha hecho bien, lo ha hecho mal o lo ha hecho regular. Yo digo que si lo ha hecho mal y no va a pitar las últimas dos jornadas, ¿por qué se le da el partido importante del miércoles, donde se está jugando Europa y la permanencia, a un árbitro que ayer lo hizo mal? ¿Por qué no se ha cambiado esa designación?
Para que no cante, ¿no?
A vale. Cabeza, a ver, cabeza además, Juanma, ¿sí? Que no sirve.
¿No? ¿Qué quieran?
¿No os habéis extrañado en el último comunicado del Real Madrid el palo tan bestial y novedoso a Rubiales del Madrid?
Sí, sí.
Porque, ¿a qué viene eso de repente?
No, bueno, viene a que la federación, o sea, que el Madrid en realidad ha cambiado el tiro. Vio que estaba apuntando a Clos Gómez y al VAR y a los árbitros y ha dicho, no, tenemos que ir para arriba, tenemos que ir al jefe, tenemos que ir a por Rubiales, al que ya le mostraron el descontento en la previa de la final de la Copa del Rey, porque en la cena previa hubo pollo importante entre Florentino y Rubiales. Ahora mismo Florentino tiene mala relación con Rubiales y con Tebas, con los dos.
Bueno, ha habido unas declaraciones recientes de Rubiales que han sentado fatal. A Florentino Pérez en la víspera de la final de la Copa del Rey, unas declaraciones que han sentado fatal a Florentino
Pérez.
¿Pero
cuáles? ¿Qué
y
dijo?
La cabeza, quitando poder de decisión a Florentino en ciertos aspectos que se están tratando de la federación y en los que los clubes tienen palabra. Y donde apunta el comunicado es mucho más arriba que en la cabeza de Iglesias Villanueva. Lo que se pretende es que haya un cambio en la dirección del Comité Técnico de Árbitros o que se destituya al director del VAR.
Al director Rubiales. Del VAR, que lo han cogido como conejillo de India, cuando el director del VAR no ha hecho absolutamente nada. El director del VAR lo único que hace es trabajar los 7 días a la semana y lo único que ha conseguido es que se publique la casa donde vive con su familia en un confidencial hace una semana.
Vamos a escuchar a Rubiales, el presidente de la federación, en esa alocución que ha tenido esta mañana. Esto es lo más interesante.
Tenemos un problema. Lo primero es reconocer que tenemos un problema de comportamiento, de educación, de racismo. Un grave problema que además mancha a todo un equipo, a toda una afición, a todo un club, a todo un país. Seguramente Vinicius tiene más razón de lo que nos creemos y todos podemos hacer más, también la federación. El objetivo es que lo antes posible Vinicius y el resto de futbolistas que hayan sufrido esto en algún momento puedan decir públicamente que ya no es un problema en España. Quiero lanzar también un mensaje al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Le quiero pedir que venga a la casa de la Real Federación Española de Fútbol o, si él prefiere, yo viajaré encantado a Brasil. Que nos podamos sentar, que compruebe, que verifique, que participe, que proponga, que vea en definitiva lo que la Real Federación Española de Fútbol hace al respecto de estas situaciones. Quiero pedirle también que ignore, por favor, el comportamiento irresponsable del presidente de la Liga de Fútbol, que entra en redes sociales en un enzarzamiento, en una dialéctica con un futbolista que horas antes ha recibido un insulto o varios insultos racistas de tremenda gravedad. Los directivos no estamos para estar enzarzándonos en redes sociales. Estamos para tratar de solucionar los problemas. Y termino recordando el cariño, la admiración y el respeto que sentimos no solo por el fútbol brasileño, sino por el fútbol de todos aquellos países que han ayudado a engrandecer el nuestro.
Es la alocución de Rubiales sin derecho a preguntar y con ese ataque también a Tebas, que no podía faltar, ataque a Javier Tebas, que yo creo que en esto, es verdad, no debió escribir el tuit en ese tono a Vinicius después del partido de ayer, porque realmente lo que necesitaba Vinicius en ese momento era apoyo después de lo que había sucedido. Que Vinicius luego tuvo un gesto que se equivocó, tal, no sé qué, es que eso yo creo que está, hay que separarlo definitivamente del asunto del racismo. 12:53, mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Mi padre nunca me llevó al fútbol por los líos y peleas que solía haber, y hoy en día yo no llevo a mis hijos por la cantidad de insultos y malos modos que hay. ¿Cómo les explico que eso está permitido? He ido a muchos estadios de fútbol y jamás me piden el DNI. No entiendo cómo es eso de que sancionan a no entrar a alguien a los campos a perpetuidad. Esto no lo arreglará ni la federación, ni la liga, ni los políticos. Solo puede arreglarlo la tribu, es decir, todos. La tribu reacciona si le quitas el espectáculo después de haber pagado por él. El que paga 100 euros por una entrada mandará callar al racista y lo señalará para echarlo. Hay que parar los partidos, es así de sencillo. Esa actitud irá forjando la educación. Al primer insulto racista, que el árbitro suspenda el partido, no al segundo ni al tercero, al primero. y al equipo visitante se le da el partido por ganado. En cuanto esto pase dos veces, se acaba el problema. Y otro oyente dice, las palabras de Xavi son muy acertadas, pero se equivoca en una cosa, en decir que nadie insulta a los maestros y a otras profesiones. Desgraciadamente, el insulto es algo normalizado en nuestra sociedad y los profesores cada vez recibimos más insultos e incluso amenazas.
Sí, sí, los maestros están también en un momento...
Y agresiones.
Sí, sí, de agresiones, sí, sí, de falta de educación.
Sí, sí,
sí, sí. Y habrá profesiones, ¿eh?, que ahora nos podrán decir, oye, pues mira, en la mía yo sufro esto, seguro. Pero bueno, pues habrá que ir solucionándolo. 12 de la noche, 54
minutos.
Oye, Juanma,
y de los árbitros hay que decir dos cosas. Que yo los que he conocido por medio de fotos son súper majos, pero lo más importante de los árbitros es que la mayoría de ellos, el 90%+, escuchan el partido.
Así, ¿eh?
Hombre.
Sí, sí, desde luego.
Pero vamos,
son fautistas.
Que no te quepa la menor duda.
¿Mejía Dávila también?
Mejía Dávila también.
Mejía Dávila no es árbitro.
Bueno, Mejía Dávila lo quita cuando tú intervienes.
Eso es que voy por el buen camino. Mi objetivo es que todos nos dejen de escuchar.
12 y 55, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.